Lucas 10:38. Quiero que por favor todas tengamos Biblia y la que no la tenga, vamos a dar un poquito de tiempo para poder ir a traerla en la parte de atrás, pero quiero que todas estemos estudiando un poco de lo que es la palabra del Señor. El tema lo he decidido, bueno, estuve orando al Señor para saber de qué iba a hablar y digo, Señor, ¿de qué puedo tratar con las hermanas? Porque ya en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de poder estar aquí con ustedes y no sabía exactamente de qué. Y estuve un tiempo pensando y orándole al Señor para que Él guiara mi pensamiento a lo que esta noche les traje. Y espero en la palabra del Señor que pueda ser de bendición para cada una de nuestras vidas. Y el tema se llama Escogiendo la Mejor Parte y está en Lucas 10:38-42. No sé si todas ya lo tienen. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Quien iba de camino era Jesús y el nombre de la aldea era Betania, donde Jesús iba. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dice que Jesús iba para la aldea a visitar a Marta y a María. En esta historia podemos concluir muchas cosas y aplicarlas a nuestra vida. De lo que hemos leído, son tres puntos los que quise enfocarme un poco más, y el punto número uno sería, Marta y María fueron afortunadas en tener la presencia de Jesús en su casa. ¿Cuántas no hubiéramos deseado estar en el lugar de ellas? De que Jesús estuviera en persona visitándonos. Dice, Marta y María fueron afortunadas en tener la presencia de Jesús en su casa, pero Marta no aprovechó tener a Jesús con ella. Dedicó su tiempo afanándose en los quehaceres del hogar. Desaprovechó la oportunidad de escuchar y aprender del Maestro, mientras María decidió escuchar con atención a Jesús. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros, que el Señor toca nuestra puerta y nosotros le decimos, Señor, ahorita estoy un poco ocupada, estoy trabajando, no puedo atenderte? ¿Alguna vez nos ha pasado a nosotros? ¿O no nos hemos dado cuenta que el Señor ha tocado nuestra puerta? Marta se afanaba en servir la mesa, como toda mujer, ¿verdad? Siempre cuando llega una visita a nuestra casa, lo primero que hacemos es correr a ver a la cocina en qué podemos servirle o qué podemos darle de tomar o qué podemos darle un bocadillo. Me imagino que en esa situación Marta quiso hacer lo mismo. En cuanto a María, lo que hizo fue escuchar con atención las palabras del Maestro. Marta se afanaba en servir la mesa. Así como Marta, muchas veces actuamos nosotras como mujeres cuando Jesús visita nuestras vidas. Jesús quiere trabajar con nosotras y moldearnos para cosas grandes. Pero está una pregunta. ¿Pero cuál es nuestra actitud cuando Jesús toca a nuestra puerta? Cuando Jesús está ahí, tocando y tocando a nuestra puerta, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Qué hacemos cuando eso pasa? Otra pregunta. ¿Cómo respondemos a ese llamado, a esa visita de Jesús? En nuestro interior lo podemos contestar. es para que reflexionemos. ¿Cómo respondemos cuando Jesús llama a nuestra puerta? Pero algunas veces también pasa. Cuando nosotros ya conocemos de la palabra del Señor, cuando nosotros ya hemos estado mucho tiempo congregándonos en la iglesia, o a lo mejor tal vez no aquí, pero en nuestros países ha pasado. Cuando nosotros llegamos y conocemos del Señor, tenemos un anhelo por escuchar, por aprender cada día de su palabra. Y se nos vienen muchas ideas a nuestra mente y queremos hacer muchas cosas. Si vemos un ministerio que está en disposición que podamos servir, nosotros tratamos la manera de involucrarnos. Y es como una emoción muy grande que sentimos cuando estamos empezando en los caminos del Señor, porque nos da ganas de hacer muchas cosas. Nos faltan manos para trabajar en las cosas del Señor. Pero muchas veces pasa que cuando conocemos a Jesús y lo tenemos como nuestro único Salvador en nuestros corazones, queremos aprender más y más cada día de su palabra y hacer muchas cosas, trabajar en muchos ministerios. Pero viene otra pregunta. ¿Pero qué es lo que pasa después de un tiempo o algunos años, cuando llegan las pruebas a nuestras vidas o el desánimo? O cuando nos encontramos con alguien en la iglesia que nosotros no esperábamos, decimos, no, pues ya no me siento bien aquí, mejor me voy a otro lugar. Ya no me siento bien aquí, mejor abandono mi ministerio. Que ese ministerio, si usted está trabajando en algún ministerio o está participando, tal vez no muy entrar en el ministerio, pero si participa del ministerio, es por una razón, no es solo de casualidad. Y si usted lo abandona, ¿qué es lo que pasa? Si usted se niega a trabajar para las cosas del Señor, ¿quién va a ser la que va a perder? Nosotras mismas. Porque si yo no quiero, a lo mejor la hermana Saraí va a querer hacerlo, a lo mejor la hermana Ciclali va a querer hacerlo. Y si yo lo hago de mala manera, ellas lo van a hacer con gozo. Mientras nosotros despreciamos algo que el Señor está dando en nuestras manos para trabajar, otras hermanas lo van a hacer, y quienes se van a llevar la bendición va a ser la persona que lo hace con gozo, que lo hace con amor. ¿Pero qué es lo que pasa después de un tiempo o algunos años cuando llegan las pruebas o el desánimo a nuestra vida? ¿Dejamos de ser como María y pasamos a ser como Marta? ¿Cómo era María? María tenía un corazón dispuesto a adorarle a Jesús, un corazón adorador. Y como era Marta, muy servidora, muy servicial, pero se afanaba más en atender que en aprender y escuchar. Y muchas veces eso nos pasa a nosotras. Como toda mujer, sabemos que podemos hacer una y otra cosa a la misma vez, pero es de pedirle la sabiduría al Señor. Señor, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que quieres que haga? Porque Dios nos ha dado muchas agilidades, nos ha dado sabiduría, pero tenemos que pedirle sabiduría al Señor. Señor, ¿en qué dedico mi tiempo? Porque van a salir muchas cosas por hacer, pero está en nosotras que pidamos la dirección al Señor. Señor, ¿cómo quieres que dedique este tiempo? Dejamos de ser como María y pasamos a ser como Marta. Después de que Jesús es nuestra prioridad, lo dejamos en el término segundo o hasta en el último lugar. ¿A cuántas nos ha pasado eso? De que después de que queremos estar todo el tiempo en los servicios, todo el tiempo en las actividades de la iglesia, Después de un tiempo, cuando llegan las pruebas a nuestra vida, el desánimo, decimos, ya no quiero saber de esa iglesia, ya no quiero saber de Jesús. Pero la pregunta es, ¿quién pierde? ¿Jesús depende de cada una de nosotras o nosotras dependemos de Jesús? Dejamos de que Jesús, después de que Jesús es nuestra prioridad, lo dejamos en último lugar. Si tengo tiempo, si salgo temprano del trabajo, si no salgo cansada. En cuanto a nuestra prioridad, tiene que ser primero el Señor y luego todo lo demás. He escrito algunos ejemplos de algunos pretextos que pudiéramos poner, como por ejemplo, no me es posible estar presente en todas las actividades de la iglesia. Porque muchas veces no sabemos medir el tiempo, muchas veces no sabemos organizarnos con nuestro tiempo. Pero si pedimos dirección al Señor y empezamos a hacer algo por eso, yo creo que sí pudiéramos estar en todas las actividades de la iglesia. El otro punto sería, voy a dejar el ministerio para que alguien más lo levante. A lo mejor podemos pensar, ya estoy cansada, a lo mejor ya no estoy funcionando en este ministerio, a lo mejor este ministerio no era mío. Eso nos llega a la mente, voy a dejar este ministerio para que alguien más lo levante. Pero cuidado, hermanas, mientras usted se toma descanso, el enemigo gana terreno. Mientras usted accede a decir, voy a tomarme unas vacaciones, voy a dejar que alguien más trabaje en mi lugar, usted se enfría. Su deseo de servirle al Señor desaparece. Su deseo de estar aquí en la iglesia se enfoca en otro lugar. Su tiempo, su disposición se enfoca en otro lugar. Dice, pero cuidado, mientras usted se toma descanso, el enemigo gana terreno y su corazón se enfría, o es más, hasta se congela. Y se pierde el interés. Una de las cosas que a veces hablamos con Melvin es eso, que gracias a Dios estamos día a día tratando de escuchar de la palabra del Señor, de servirle al Señor, por lo mismo, porque estamos con un compromiso, estamos trabajando en un ministerio y eso nos impulsa a estar aquí. Aunque a veces estemos cansados, aunque a veces muchas cosas que pasan en nuestra vida, pero el trabajar en un ministerio te ayuda a estar firme, a estar adelante. Pero ¿qué pasa si solamente no queremos comprometernos, no queremos tener responsabilidades? Se nos hace fácil decir, hoy no voy. El domingo me voy a reunir con mi familia, o en otra ocasión iré a la iglesia. Y si usted falta un día, el próximo día se le va a hacer muy fácil hacer lo mismo. Pero cuando usted tiene una responsabilidad, sabe que el compromiso no es con el pastor Marcos. El compromiso no es con ninguno de los ancianos. El compromiso es usted y Dios. Su servicio va a ser para el Señor, no va a ser para nadie más. La disposición que usted ponga en su corazón va a ser para Él. Y si usted se niega a lo que puede hacer, después, ¿cómo va a venir a pedirle a Jesús? Como hacen los niños, si un niño se porta mal y luego quiere que su mamá lo lleve al parque, ¿ustedes creen que su mamá lo va a llevar? Cuando un niño hace un berrinche y luego pide un dulce a su mamá se lo dará? Así somos nosotras también con el Señor. En vez de hacer algo para agradar al Señor, hacemos lo contrario. Y luego venimos y decimos, Señor, te pido por esto, por lo otro, y por lo otro, y por lo otro. Y luego nos quejamos que el Señor no nos contesta. ¿Pero por qué? ¿Cuál ha sido nuestra actitud antes de pedirle a Jesús? ¿Cuál ha sido nuestro comportamiento? Me gustaría que leamos Primera de Corintios 15:58. Primera de Corintios 15:58. Primera de Corintios 15:58. ¿Alguien lo tiene? Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Amén. Por lo que les decía, que muchas veces decimos, voy a dejar el ministerio para que alguien más lo levante. El desánimo llega a nuestra vida en ese momento, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si leemos con atención, este mensaje dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. No dice desanimados y de vez en cuando, ¿verdad que no? No dice aparézcanse como cometas. Dice firmes y constantes, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchas veces el enemigo quiere poner en nuestra mente que no estamos dando el fruto que debemos de dar en lo que estamos trabajando. Pero cuando eso llega a nuestra mente, tenemos que orar al Señor para que quite ese desánimo, ese mal pensamiento de nuestra mente. Y disponer nuestro corazón para servirle con amor, con devoción, y con entusiasmo. Voy a leer nuevamente. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otro punto que también quise poner fue, no necesito asistir a la iglesia para tener comunión con Dios. Muchas veces pensamos eso, decimos, no es necesario que yo vaya a la iglesia para poder leer de su palabra, no es necesario ir a la oración para poder tener comunión con el Señor. Muchas veces pensamos eso, pero es necesario que estemos congregándonos, porque nosotras solas con nuestro pensamiento a lo mejor no vamos a discernir correctamente la palabra del Señor. A lo mejor vamos a equivocarnos en la interpretación de la palabra del Señor. Vamos a leer Hebreos 10:19-25. Hebreos 10:19-25. ¿Alguien lo tiene y lo puede leer, por favor?
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, con el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin flaquear, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Amén. Así que ya tenemos un versículo para cuando pensemos, no necesito asistir a la iglesia para tener comunión con Dios. ¿Por qué dice? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Cuando yo estaba leyendo esto, pienso que tenemos a la bendición de tener a un pastor que dedica todo su tiempo para nosotras. Porque ¿qué día es el que el pastor, que nosotros le llamamos y el pastor no puede estar? ¿Cuándo el pastor se niega a darnos consejería? ¿Cuándo el pastor se niega a venir a un servicio? Es una gran bendición que Dios nos manda día a día. Porque Él dedica de su tiempo para poder enseñarnos de la palabra de Dios. Pero mi pregunta es, ¿valoramos nosotros ese tiempo? ¿Valoramos ese mensaje que el pastor Marcos nos trae? ¿Tan siquiera lo escuchamos en casa? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué más podemos esperar nosotros? Si confiamos en un Dios que lo puede hacer todo. Si confiamos en las promesas que Él tiene para cada una de nosotras. Porque si están escritas en su palabra, no las hizo nomás porque sí. ¿Verdad que no? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Cuando los tiempos se ponen difíciles, tenemos que estar más cerca del Señor, pero nosotros hacemos lo contrario. Si tenemos problemas, nos quedamos en casa. ¿Y qué pasa si nos quedamos en casa? Después del problema grande que a lo mejor tenemos, llega la depresión. Yo creo que de las que estamos acá, alguna vez hemos sufrido de eso. Y sabemos que es muy feo estar así. Así que, hermanas, cuando tengamos dificultades, es cuando más tenemos que estar con un corazón dispuesto a escuchar de la palabra del Señor. Porque el Señor cada día nos habla, como dice en un salmo, que nuevas son cada mañana. Dios, otro de los puntos que quise poner, dice, Dios sabe mis necesidades y Él sabe que no es por quedarme en casa, que no voy a la iglesia. Es porque necesito trabajar y solventar mis gastos, mis necesidades. Pero ¿qué nos dice Mateo 6, 25, 33? Mateo 6, 25, 33. Amén. Así que no nos afanemos, hermanas, en decir, tengo que trabajar en domingo para que me alcance lo de mi cheque, para que me alcance lo de la renta y todo eso. Eso es una trampa que el enemigo te quiere poner para distraerte, para que tú te afanes en otras cosas y cambies tu corazón adorador por un corazón que se afane en otras cosas. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Pero qué dice el 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Acaso el Dios que creó las aves no es el que nos creó a nosotras? El segundo punto que quise enfocarme un poco en lo que estamos estudiando. El segundo punto sería, queremos ordenarle a Jesús que cambie las cosas a nuestro favor y conveniencia. O le ponemos condiciones. Tal vez se podrán preguntar en este momento, yo nunca le he ordenado a Jesús nada, o nunca he condicionado a Jesús, nunca le he puesto condiciones, pero voy a mencionar algunos ejemplos, a ver si nos familiarizamos un poco, o a lo mejor tal vez no estos, pero hay otras cosas que nosotros hemos, en algún momento las hemos pensado. Un ejemplo sería, Señor, si tú me das un mejor trabajo, te prometo dar mi diezmo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos poniéndole una condición a Dios. Le estamos diciendo, si tú me das un mejor trabajo, si tú me das, yo te doy. Pero si tú no me das, yo tampoco te doy. ¿Ustedes creen que es justo lo que hacemos? Como hay un versículo en la Biblia también que ahorita se me escapó, no lo escribí. Uno que habla, que dice que si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darás una piedra? ¿Verdad que no? Entonces dice, Señor, si tú me das un mejor trabajo, te prometo dar mi diezmo. Si no lo hacemos con algo poquito que el Señor nos da, menos lo vamos a hacer con algo que nos dé en abundancia. ¿Por qué? Porque nosotros somos ambiciosas. Y si tenemos poquito, queremos más. Y si Dios nos da más, aún queremos más. Y si lo poquito no nos rinde, si lo poquito no suple nuestras necesidades, tampoco lo mucho lo va a hacer. Si no utilizamos ese poquito dinero que recibimos con sabiduría, si no sabemos administrar $100, menos vamos a saber administrar 2.000, 5.000 o una cantidad grande. Si no sabemos administrar $1, no lo vamos a poder hacer con 100. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué a veces ponemos condiciones? ¿Por qué le ponemos condiciones a Dios? Otro ejemplo sería, si tú me sanas de esta enfermedad, si tú me das la sanidad, te prometo servirte en un ministerio. Si no lo hicimos, cuando tuvimos tiempo, cuando estuvimos bien de salud, dudamos que lo hagamos en un proceso de una enfermedad. No tenemos que poner condiciones para servir al Señor. Queremos ordenarle a Jesús como lo hizo Marta cuando le dijo a Jesús, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Y qué pasó después? ¿Qué le dijo Marta a Jesús? Dile pues que me ayude. Las que nos crecimos con primas grandes o con hermanas o con nuestra familia, bueno, mi familia, mi abuelita nos mandaba a hacer algo. Yo le decía, ¿y solo a mí me dice? Y mi prima, y empezaba a mentar a todas las primas, yo me decía, te dije a ti. Si yo hubiera querido mandarla a ella, le digo a ella. Muchas veces así hacemos nosotros también. Señor, pero mira, ¿por qué la hermana hace esto y esto y esto? ¿Y por qué a mí no me das nada? Contestémonos nosotras mismas. ¿Qué estamos haciendo para que el Señor no nos dé lo que nosotros estamos pidiendo? Primero, a lo mejor no es la voluntad del Señor que tengamos lo que estamos pidiendo. Segundo, a lo mejor no estamos dando nada al Señor y queremos que Él nos llene. Y tercero, A lo mejor lo que estamos pidiendo no va a ser para bendición a nuestras vidas, sino para perdición. Yo en un tiempo, estuve un tiempo usando mucho tiempo el bus para mi trabajo. Yo todo el tiempo me quejaba, decía, espero una hora. A veces me deja el bus, está lloviendo, está haciendo mucho calor. Estaba el sol fuerte. Y yo decía, ¿por qué tengo que andar yo caminando? Y yo le decía a Melvin, ¿pero por qué no hacemos el intento de comprar un carro? Y yo me emocionaba y decía, pero yo quiero un carro a mi idea. Yo pedía a mi gusto. Pero muchas veces uno se ciega a las cosas materiales y las quiere a la manera de uno. ¿Pero qué pasó? Dios no quería ese carro para mí. El que yo quería, Él no quería para mí. Dios me mandó uno que Él consideró que era el que iba a suplir mis necesidades. Y hasta ahorita ha sido de bendición para mí. Porque yo considero que Dios fue el que hizo todo, hizo la provisión de ese carro para mí. Porque yo quería uno que fuera muy elegante y si es posible del año y esto y lo otro. Pero después que pasan las cosas, uno reacciona, porque en ese momento decía, pero ¿cómo, Señor, si esto y lo otro y lo otro y lo otro? Y yo empezaba a quejarme. Entonces muchas veces así pasa nuestra vida, porque nosotros solo queremos, pero no estamos dando nada. Y a lo mejor lo que estamos pidiendo a nuestra vida no va a ser para bendición, sino para perdición de nosotras mismas. Entonces tenemos que ser sabias cuando oremos al Señor. Sabias en saber qué es lo que le vamos a pedir. Pero también pedir y dar. ¿Qué es lo que podemos dar a Jesús? Como dice la hermana, nuestro servicio a Él. Porque ¿qué más podemos darle si Él lo tiene todo? Él es todopoderoso, Él es sabio, Él es todo. Lo único que tenemos nosotros para darle es nuestro servicio. Pudiéramos decir nuestro corazón. Pero pudiéramos decir nuestro corazón. Pero solo Dios conoce que nuestro corazón, sin Él, no es nada nuestro corazón. Tenemos muchas cosas en nuestro corazón que no sirven para el Señor. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedir sabiduría al Señor y Señor, decir, Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué puedo utilizar mi tiempo para que sea de bendición para mi vida? Porque el Señor no necesita de nosotros. Nosotras necesitamos de Él. Porque si yo me niego a hacer algo, van a haber más de 3 de 5 hermanas que lo van a querer hacer. Y la que sale perdiendo sería mi persona, y no Dios, no Jesús. Como vamos a regresar al contexto que dice, queremos ordenarle a Jesús como lo hizo Marta cuando le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Dile pues que me ayude. Le estábamos ordenando al Señor. Marta le estaba ordenando a Jesús. Marta quería cambiar las actividades de su hermana María. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado eso a nosotros? Así muchas veces nosotras hemos tratado de hacer con nuestros esposos, nuestros familiares o personas que nos rodean. Muchas veces hemos tratado de decir, tienes que hacer esto. O por qué mejor no haces esto. Pero muchas veces hemos estado equivocadas. Queremos cambiar a alguien cuando en realidad el cambio que hay que hacer es en nosotras mismas. Porque como en esta historia dice que Marta quería que María sirviera con ella a Jesús. A lo mejor le estaba preparando algún guisado exquisito y estaba muy caliente, a lo mejor eran muchas cosas las que tenía que llevar a la mesa. Y Marta quería jalarse a María con ella. Muchas veces así tal vez hemos hecho nosotras también. Le hemos dicho, hermana, véngase a este lugar. Cuando a otra hermana Jesús la ha puesto firme en algún ministerio o en alguna iglesia. Y nosotros estamos tratando la manera de jalarla. Pero el cambio que es necesario hacer es en nosotras mismas. Porque si Marta hubiera tenido un corazón dispuesto a adorarle a Jesús, no estuviera queriéndose jalar a María, ¿verdad? No estuviera queriendo que a fuerzas María le ayudara a servir la mesa. Y como punto número 3, y ya para terminar, dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Porque por más que nos afanemos en esta tierra en cosechar fortuna o profesiones, si no proviene de Dios, todo será en vano. ¿Qué pasa cuando tal vez en nuestra familia no sucedió, pero con personas que conocimos sí, con las personas mayores que se esforzaron en tener riquezas, a lo mejor ganado, o a lo mejor fábricas, o no sé qué bienes pudieron haber tenido? Cuando muere esa persona mayor, ¿qué es lo que pasa? ¿Surge una discordia en toda la familia? Todos quieren el terreno, todos quieren el terreno que tiene casa, que tiene pozo, que tiene esto y lo otro, que tiene luz. En vez de ser para bendición, surge enemistad, discordia, separación de la familia. Y el que trabajó años por eso no lo disfrutó. Porque por más que nos afanemos en esta tierra en cosechar fortuna o profesiones, si no proviene de Dios, todo será en vano. Mateo 6:24. Podemos buscar Mateo 6:24, por favor. ¿Alguien lo tiene y lo puede leer? Mateo 6:24.
Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la
gente. ¿Qué dice? Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos afanarnos en nuestro trabajo y querer dar el 100% porque estamos descuidando nuestro servicio, nuestro ministerio, nuestro tiempo para conocer y para servir de Jesús a Jesús. ¿Y qué decía lo que estábamos leyendo en Mateo? Que dice que cuando servimos al Señor con un corazón dispuesto, Dios provee lo necesario para nuestra vida. ¿Cuántas de nosotros no hemos pasado dificultades económicas? Y el Señor ha proveído lo necesario. Siempre hemos tenido algo que comer en nuestra mesa. A veces no ha sido a lo mejor lo que nosotros quisiéramos o que se nos antoja en ese momento, más las que estamos embarazadas. Pero el Señor siempre provee algo y muchas veces decimos, ay, es que esto... Bueno, yo voy a poner otro ejemplo. Me recuerdo en mi país, yo no vengo de una familia que tuvo comodidades. Gracias al Señor que siempre nos dio la bendición de poder tener que comer, pero no era de que íbamos a comer lo que se nos antojara. Comíamos lo que nuestra abuelita cocinaba, lo que ella tenía, lo que nuestras mamás podían darnos, eso comíamos. Y nosotros estábamos agradecidas por eso. Pero a veces nosotros decíamos, otra vez esto. Y decía mi abuelita, eso que tú estás despreciando, otros niños en este país, en otros países, no lo tienen. Y tú tienes que valorarlo. Porque tu mamá se esfuerza para dártelo. A lo mejor cansada, a lo mejor enferma, pero hace todo lo posible por tener siempre el dinero para mandar y suplir tus necesidades. Y yo como estaba pequeña, pues yo decía, no, pues está allá donde se gana el dinero fácil, donde nomás se me hacía fácil llamar y decir, mami, ¿me puedes mandar esto? Yo creía que era un país mágico y que con solo pedir, nomás abrían su monedero y lo mandaban, pero no, ahora ya me di cuenta de la realidad. Y cuesta, y muchas veces no lo valoramos. Entonces, de esta manera, Dios siempre ha proveído lo necesario en mi vida, gracias al Señor. Siempre he tenido que comer. Y es chistoso porque en algunas ocasiones, lo que yo anhelaba comer cuando estaba en mi país, aquí lo tengo y ahora como lo que comía allá. En algunas ocasiones me pasa y llamo a mi familia y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, oh, estoy comiendo esto. Dice, ¿pero cómo? Si todo el tiempo es lo que te quejabas que siempre comíamos aquí. Y le digo, para que veamos cómo es de contradictorio el ser humano. Cuando tenemos algo, lo rechazamos, lo menospreciamos, y cuando no lo tenemos, lo anhelamos. Así que, ¿qué nos toca? Valorar lo que tenemos en este momento. Valorar lo que Dios nos ha dado. Porque lo que obtenemos es por la gracia y voluntad de Dios. Es lo que nos alimenta y nos sustenta. ¿Podemos buscar Proverbios 17:1? Proverbios 17:1. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Amén. Como dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. ¿Cómo lo tomaríamos este texto bíblico? Mejor es que tengamos lo necesario y podamos cenar en paz que tener cantidades y comer angustiado, o no comer en paz, estar desesperado, afanándonos en conseguir otras cosas. Dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Donde dice, mejor es un bocado seco y en paz, es cuando nosotros confiamos en el Señor. Porque sabemos que no, a lo mejor no vamos a tener 3 refris en nuestra casa llena de despensa, pero vamos a tener una donde va a estar lo necesario. Donde va a estar lo necesario. Pero ¿qué pasa? Si nosotros en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de visitar a las personas que tienen mucho dinero, podemos ver que tienen abastedades de cosas, de despensa, entre otras cosas. Pero ¿qué pasa? Si usted le pregunta a una de esas personas si es feliz, ¿qué le contestaría? Sufre más que uno de nosotros que conoce del Señor. Nosotros, yo no digo que nosotros no pasamos dificultades, claro que sí. Pero el Señor está ahí para levantarnos, para fortalecernos, y está siempre con nosotros. ¿Y quién de nosotros, más de alguna ocasión que ha sufrido dificultades? Voy a poner otro ejemplo, en lo económico. Cuando tú piensas, empezando semana, que no tienes que comer para toda la semana, y Dios provee de maneras que no nos podemos imaginar. Y por medio de alguien, por medio del trabajo o por otra razón, Dios provee alimento para tu semana. Y lloras de una emoción porque sabes que es la mano de Dios. Sabes que es tu Creador el que te está alimentando. A mí me ha pasado muchas veces que yo digo, pero ¿qué vamos a hacer? Empiezo a pensar en el futuro y digo, en el otro mes, en esto y en esto y en esto. Y cuando veo la provisión del Señor, digo, Señor, ¿por qué dudé de ti? Porque así nos pasa. Pero no, tenemos que estar firmes y confiando que el Señor tiene cuidado de nosotras. Y no nos afanemos por otras cosas. No nos afanemos como Marta en otras cosas. Dispongamos nuestro corazón para que sea un corazón adorador como María, y Dios suplirá cada una de nuestras necesidades de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a lo que a lo mejor nosotras quisiéramos tener, porque a lo mejor eso no será de bendición a nuestras vidas. Pero lo que Dios tiene para nosotros sí es de bendición, porque es de acuerdo a su voluntad, a su tiempo y a lo que Él considera que es necesario para nuestras vidas. Mas, sin embargo, nuestra prioridad tuviera que ser que la presencia de Dios sea permanente en nuestras vidas, que Jesús nunca se vaya de nuestra casa ni de nuestras vidas. Como lo leímos en la historia, que Jesús llegó de visita a casa de Marta y María. Pero Jesús a lo mejor estuvo tal vez un día, a lo mejor una semana, un tiempo, pero luego tuvo que irse para cumplir su plan. Pero nosotros podemos pedirle: Jesús, no te vayas de mi casa. Jesús, no te vayas de mi corazón, de mi familia. Quédate conmigo. Que Jesús nunca se vaya de nuestra casa ni de nuestras vidas, que permanezca siempre con nosotras. De esta enseñanza podemos aprender a tener un corazón adorador como el de María y unas manos trabajadoras, ágiles como las de Marta. ¿Y cómo pudiéramos hacer esta combinación? Pedirle sabiduría al Señor Y no olvidando que nuestra prioridad tiene que ser tener un corazón adorador para Jesús y unas manos trabajadoras como las de Marta. ¿Pero para qué? No para ir a trabajar más, hacer overtime y que nuestro cheque salga más grande. No, dice, para crecer y trabajar en la viña de Jesús. Para eso tenemos que tener unas manos ágiles y un corazón adorador, un corazón dispuesto a servir. Es todo, hermanas, espero que hayamos reflexionado un poquito y que el Señor bendiga a cada una de las que estamos acá presentes, que pueda llevarnos con